Juan 1, del 35 al 42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: «He aquí, el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es «maestro», «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es «el Cristo». Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Bueno, normalmente estoy predicando los domingos por la mañana sobre el primero de Pedro y por la tarde sobre Jueces, pero hoy no. Hoy estoy haciendo un paréntesis en esas dos series de predicaciones, más que nada porque quiero aprovechar esta campaña que se está haciendo en toda España, y aquí también hay solución, para intentar volver a motivarnos a los que somos creyentes para que tomemos en serio nuestra responsabilidad y privilegio también de participar en la gran misión de la Iglesia, que es la evangelización. Y esta tarde también quiero centrarme en eso. Estoy leyendo desde hace una semana un libro cristiano que me está haciendo mucho bien, y es un libro bastante nuevo que se titula Jesús el Evangelista. Jesús el Evangelista. Y la tesis de este libro, que es muy bueno, es que Jesús es nuestro ejemplo por excelencia de cómo hay que evangelizar. No siempre pensamos en eso, no siempre pensamos en Jesús como un ejemplo de evangelización. Pensamos en él como el Hijo de Dios, su encarnación, su nacimiento, cómo hizo milagros, su enseñanza, cómo murió en la cruz, su resurrección, y todo eso, por supuesto, es muy importante. Pero a veces no pensamos en él como un modelo a seguir en cuanto a la evangelización, pero es así. ¿Cómo no va a ser él, siendo él quien es y cómo es, nuestro mejor ejemplo de todos en cuanto a cómo deberíamos evangelizar, ¿no? Entonces, lo que voy a decir esta tarde, lo confieso sin vergüenza, por así decirlo, lo he tomado, no digo palabra por palabra, pero he usado mucho de lo que estoy leyendo en este libro sobre Jesús como evangelista. No quiero que luego nadie me acuse de haber robado la propiedad intelectual de nadie, y por eso confieso libremente, estas ideas realmente no son mías. Y eso tiene el guarda que si no os gusta lo que voy a decir, siempre puedo echarle la culpa al autor del libro. Pero espero que nos sirva de reflexión sobre este tema tan importante, ¿verdad?, que es la evangelización. Y dejadme que os explique en pocas palabras lo que voy a hacer. Creo que voy a ser más breve esta tarde, aunque sé que es peligroso decir eso, y más en mi caso, ¿no? Es como una profecía que nunca se cumple cuando yo digo voy a ser breve. Pero esta tarde creo que voy a ser un poco más breve. Pero lo que voy a hacer es tomar esta segunda lectura que hemos hecho en Juan 1, del 35 al 42, y en estos ocho versículos de Juan 1, podemos ver tres maneras de evangelizar, ¿vale? Tres maneras de evangelizar en tres personas, en tres hombres diferentes, que son Juan el Bautista, el propio Señor Jesucristo y Andrés. Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, pero después llegó a ser discípulo del Señor. Entonces, vamos a fijarnos en estos tres ejemplos: Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y vamos a ver en ellos tres maneras diferentes, pero que se complementan entre ellas, tres maneras de evangelizar. Y la idea es que podamos aprender de los tres ejemplos diferentes, ¿no? De cómo anunciar el Evangelio a la gente. Así que vamos a fijarnos en primer lugar en Juan el Bautista. Se habla de él aquí en Juan 1, del 35 al 37. Dice, bueno, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aquí tenemos a Juan el Bautista evangelizando a dos de sus propios seguidores. Y quiero que aprendamos de este primer ejemplo, qué podemos aprender de cómo Juan el Bautista, cómo le vemos a él evangelizando aquí en estos tres versículos. Y voy a decir cuatro cosas sobre la evangelización de Juan el Bautista. En primer lugar, su método. ¿Cuál es el método de Juan el Bautista? Podemos llamarle, es un predicador al aire libre. ¿Vale? Para usar un término no de aquel entonces, sino de ahora quizás, o de los últimos tiempos, Juan es un predicador en público. Él no está en una reunión, como hoy, en un edificio especial o en una casa. Juan está al aire libre, está en algún lugar público donde él está diciendo todo esto. Juan tiene un ministerio de quizás 6 meses, 1 año, no más de 1 año, en el cual Dios le llama a hablar de Jesús antes de que Jesús se manifieste a la gente. Dios manda a Juan el Bautista primero para preparar el camino, ¿verdad?, para el Señor que vendría después. Entonces, Juan es un predicador en la calle. Juan es un predicador no en una iglesia o en una sinagoga, sino en público. Y eso ya para empezar nos da unas ideas para nuestra predicación cara a la gente ahí fuera, ¿no? Porque tristemente no toda la gente va a querer entrar en una iglesia para escuchar acerca del Señor. Principalmente nosotros tenemos que salir a donde están ellos para compartir el mensaje con ellos, donde ellos están, en sus casas, en los bares o cafeterías, en los parques y en las calles. Necesitamos también evangelización al aire libre, fuera de lo que es el ámbito de la iglesia. Y en este sentido, Juan el Bautista nos puede servir de ejemplo de lo que es predicar en la calle, públicamente. Entonces, este es el método. En segundo lugar, ¿cuál es el tema? El tema de Juan el Bautista. No es difícil encontrar el tema. Juan tenía un solo tema, Cristo, Cristo, Cristo. Y su título favorito para Cristo era el Cordero de Dios, que en varias ocasiones Juan el Bautista utiliza ese título, Cristo como el Cordero de Dios. Sabéis que en Apocalipsis el Cordero es el título que con diferencia viene más veces. De todos los títulos, hay más de 20 nombres y títulos de Cristo en Apocalipsis, pero el que más viene con diferencia es el Cordero. El Cordero, 29 veces aparece ese nombre en Apocalipsis. Y Juan el Bautista también le gustaba apuntar a Jesús como el Cordero de Dios, hablando de cómo él había venido para morir en una cruz, sacrificándose como antes se sacrificaban los animales, ¿verdad?, los corderos y carneros, etcétera, simbolizando al Mesías que un día vendría y ahora ha venido. Y Juan apunta hacia él y dice, ahí está, Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Apuntando a ese sacrificio del Señor en la cruz, en expiación por nuestros pecados. Expiación quiere decir que el Señor con su sangre, Él cubre o tapa nuestros pecados para que ya no aparezcan ante la vista del Dios omnisciente, sino que Dios cuando nos ve a nosotros, nos ve a su Hijo en medio como mediador, cubriendo, tapando con su muerte en expiación nuestros pecados. Este es el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Y es el mensaje que también nosotros tenemos que predicar y explicar a la gente. En Juan 1, del 6 al 9, leemos acerca de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, ya desde el principio de Juan se nos está diciendo que Juan había nacido, había venido, había salido al desierto para predicar un solo tema. Y ese tema era la luz verdadera, que era Cristo, que venía al mundo para alumbrar a todos los seres humanos. En Juan 1.23 dice Juan, yo soy la voz. Me gusta la increíble humildad de Juan el Bautista. Yo no soy nadie, yo soy una voz. Quiero que me veáis como si fuera simplemente una voz, nada más. Ni siquiera una persona, solamente una voz clamando en el desierto, preparando los caminos del Señor. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En Juan 1, 26 y 27, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pretendo decir es que en todo lo que leemos acerca del mensaje de Juan el Bautista, hay un solo tema, y ese tema es Cristo, y sobre todo Cristo como Cordero de Dios. En tercer lugar, fijémonos en el éxito de Juan el Bautista. En un sentido, Juan no parece haber tenido mucho éxito. De hecho, hoy día no le invitarían a las iglesias a predicar por la falta de suficiente éxito, de conversiones o de ofrendas. Pero aquí vemos un ejemplo del éxito que tuvo Juan, porque dos de sus propios seguidores, no sabemos cuánto tiempo habían estado con él, Andrés y quizás Juan también, el Juan del Evangelio de Juan. Ellos dejaron a Juan para ir detrás del Señor. Es decir, no parece un éxito, parece una pérdida, pero Juan convence a dos de sus propios seguidores para que dejen de seguirle a él y para que empiecen a seguirle a Jesús, ¿no? Es una pequeña pincelada de cierto éxito. Pero hay un pasaje más adelante en Juan que es uno de estos pasajes que yo nunca he escuchado ninguna predicación sobre este pasaje. Es un pasaje escondido en Juan, pero que nos habla mucho de Juan el Bautista cuando él ya estaba muerto. Y me refiero a Juan capítulo 10, 40-42. Dice, y se fue Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Me encanta esto, porque después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús va al lugar donde Juan había antes bautizado a la gente, y Juan había predicado acerca de Jesús. Y ahora es cuando Jesús mismo cosecha el fruto del ministerio de Juan el Bautista en su humildad. Humildemente, siendo despreciado por muchos y al final perdiendo su vida por amor a la verdad, por su fidelidad. Pero cuando va Jesús a ese lugar donde Juan había estado, toda la gente dice de Juan, Juan no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal. Pero todo lo que Juan nos dijo acerca de Jesús era cierto, era verdad, y muchos creyeron al conocer ya al Jesús que Juan había predicado antes. Muchas veces no vemos el fruto de nuestros ministerios de manera inmediata. No vemos conversiones en el acto, pero quién sabe cuando el Espíritu Santo va a hacer fructificar la semilla en los corazones de la gente, ¿no? Bueno, todo esto es en cuanto a Juan el Bautista. Es un ejemplo de la evangelización en la calle, de forma pública, en las plazas, en los parques, donde hay gente, salir y tener muy claro cuál es el tema. Tenemos que ser imitadores de Juan el Bautista y sobre todo en cuanto al contenido del mensaje. Hablar de Cristo, no hablar de nuestra iglesia, no hablar de nosotros, no decirle a la gente lo que pensamos que la gente quiere escuchar, no. Nuestra misión no es no es ganar premios de popularidad. Nuestra misión es ser fieles al único mensaje que puede salvar a la gente, que es acerca de Jesús y nada más. Y tenemos que seguir el buen ejemplo de Juan en esto. Pero en segundo lugar, como segunda manera o segundo enfoque de evangelización, vemos aquí también el ejemplo del Señor. Dejadme que diga, entre paréntesis aquí, estoy hablando de tres personas, de tres hombres, estoy hablando de tres maneras de evangelizar. Uno de los tres hombres, el del medio, es el Señor Jesucristo. Por supuesto, no estoy diciendo, y espero que nadie piense, que yo esté diciendo que el Señor sea uno más. Primero Juan el Bautista, después el Señor y después Andrés, como si el Señor fuera uno más como Juan y como Andrés. No, el Señor es diferente, el Señor es único. No quiero ponerle a él a un mismo nivel que Juan el Bautista o que Andrés. El Señor es diferente. Y digo esto para que lo tengamos todos claro, ¿no? No estoy intentando bajar al Señor al nivel de nadie, porque Él está muy por encima de todos los demás. Pero el caso es que también vemos al Señor también aquí evangelizando. Pero es diferente de cómo Juan lo estaba haciendo. Y esto lo vemos en el 38 y el 39. Dice, volviendo, cuando le seguían los dos discípulos de Juan, dice, volviéndose Jesús, 38, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. El caso de Jesús es diferente del caso de Juan el Bautista, y también diferente del caso que veremos después de Andrés, el hermano de Pedro, por varias razones. Primero, porque que sepamos, Jesús no conocía antes a estos dos hombres que serían Andrés y Juan. Juan, ahora estamos hablando de Juan, el autor del Evangelio de Juan. Juan, el que vino a ser discípulo, además el círculo íntimo de los seguidores del Señor, junto con Jacobo, su hermano, y con Pedro. Este Juan y Andrés habían sido seguidores de Juan el Bautista y desde este momento ya no lo son, ya van a ser discípulos del Señor, ya no de Juan el Bautista, ¿no? Pero que sepamos, Jesús no les había conocido antes personalmente. Entonces son dos personas que él ve que Jesús como hombre ve que están detrás, están siguiéndole. Entonces él es consciente de que, oye, me están siguiendo. Entonces el Señor se para en el camino, da la vuelta y se dirige a Andrés y a Juan y les dice, ¿qué buscáis? ¿Veis cómo les hace una pregunta? Inicia una conversación con ellos. Él son desconocidos para él. Quizás los haya visto en la multitud o con Juan, no lo sabemos, pero el caso es que el Señor dice, bueno, ¿por quién estáis siguiendo? ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? ¿No? Entonces le preguntan a él, bueno, pero ¿dónde te quedas? Pues venid y ved, ¿no? Es una pequeña conversación, ¿no? Entre Jesús y aquellos dos ex seguidores de Juan el Bautista. Pero lo que yo veo aquí es al Señor aprovechando una oportunidad para relacionarse con dos hombres hasta ese momento desconocidos para él. Y empieza a hacerles una pregunta y después les invita a acompañarle al lugar donde él se estaba hospedando, para que le conozcan mejor. Entonces vemos aquí toda una estrategia, ¿no? Del Señor. El Señor es el Hijo de Dios. Él no necesita usar estrategias, porque Él es Dios. Él tiene poder. pero él como hombre, él desarrolla una estrategia muy natural, muy humana, y creo que podemos aprender mucho, podemos aprender cómo iniciar una conversación evangelística con personas que no conocemos. A veces lo que está de moda hoy día en los círculos cristianos evangélicos es lo que se llama evangelización por amistad, ¿no? Yo no estoy en contra, creo que no podemos estar en contra de eso. Tenemos que cultivar relaciones humanas, personales, con la gente. Es mucho más eficaz a la larga compartir el evangelio con alguien que conoces, con quien trabajas, con quien te relacionas, porque aunque en ese momento la persona no tenga interés o diga que no o lo que sea, pero ya que es alguien que tú conoces, pues a la semana siguiente vas a volver a verlo, vas a tener quizás otra oportunidad. Es decir, es bueno que cultivemos relaciones con gente para que no sean ya desconocidos, pero no podemos limitarnos solamente a compartir el evangelio con familiares y amigos y compañeros de trabajo y todo eso, porque llegaríamos a muy poca gente. De toda la gente que hay necesitada del evangelio, ¿a cuántos llegaríamos si nos limitáramos solamente a nuestros conocidos? Aquí en Baleares hay más de 1 millón de personas en Baleares viviendo. 1.120.000 habitantes de Baleares. Y bueno, más de 800.000 aquí en Mallorca. Pero ¿cuántos de ellos tienen un amigo creyente? No lo sé, pero pocos quizás, ¿no? ¿Cuántos no tienen ningún amigo que sea creyente? Entonces, ¿cómo podemos limitarnos solamente a testificar a nuestros amigos o familiares? Tenemos que buscar maneras de acercarnos a todo tipo de gente. No solamente, claro que tenemos que aprovechar las amistades y la familia y contactos naturales con los que trabajamos y todo eso, pero no podemos hacer solo eso. Tenemos que hacer casa por casa o salir a la calle, repartir folletos. Yo sé que todo eso a lo mejor no nos gusta, es perder el tiempo, nunca vemos resultados de todo eso. Sí, pero estamos intentando llegar a gente que de otra manera quizás nunca van a tener la oportunidad de leer algo de la Biblia, de la Palabra de Dios. Y el Señor es un ejemplo para nosotros. Él ve que hay dos hombres detrás de Él que le están siguiendo. Y en vez de ignorarles, el Señor da la vuelta y les habla. ¿Qué buscáis? ¿Veis lo bueno que es hacer preguntas a la gente? Yo creo que esta es una de las mejores estrategias, entre comillas, para evangelizar. No hablemos tanto nosotros. Hagamos que la gente hable. ¿Y cómo? Haciéndoles preguntas. Podemos salir a la calle y hacer preguntas. Hay buenas preguntas. En los últimos meses hemos hecho aquí en la iglesia algunos cursillos de evangelización. Una pregunta que hemos aprendido a hacer es: ¿te consideras buena? ¿Eres buena persona? ¿Te crees buena persona? Y a partir de esa primera pregunta empezamos a hacerles ver que quizás no sean tan perfectos y quizás necesiten el mensaje del evangelio. Otra pregunta que hemos oído es: ¿crees que hay otra vida después de esta vida o que todo acaba en la muerte? Son preguntas. Jesús les preguntó: ¿qué buscáis? Y así se inicia un diálogo que en un sentido acaba en la conversión de Andrés y de Juan, empezando con una pregunta natural. Bueno, ¿qué queréis? ¿Queréis hablar conmigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pensamos en formas naturales de acercarnos a la gente como lo hizo el Señor? Y luego les invita a acompañarle, ¿no? Vemos ahí el toque personal, desconocidos, pero aún así el Señor les invita: ¿por qué no me acompañáis? Venid y veréis. Y es una frase que podemos usar nosotros: ¿por qué no nos acompañas? ¿Por qué no vienes con nosotros y hablamos y tomamos un café? En otro momento, cuando quieras, pues te invitamos a venir a alguna reunión en la iglesia o en alguna casa, o para que podamos seguir hablando de algo tan importante como es el mensaje de la Biblia, el mensaje de Jesús y de Dios. Entonces, creo que tenemos que aprender también de cómo el Señor aquí aprovecha la oportunidad, utiliza preguntas, es muy natural, son desconocidos, pero el Señor busca la manera de acercarse y para que ellos le acompañen. ¿Por qué no venís conmigo? Ya veréis dónde me alojo y podemos seguir hablando. Creo que son lecciones que tenemos que aprender. Y luego, en tercer lugar y último, tenemos el ejemplo de Andrés. Andrés era uno de esos dos discípulos de Juan el Bautista, juntamente con Juan. Está siguiendo a Juan, pero después Juan les indica, es a Jesús a quien tenéis que seguir a partir de ahora. Y Andrés y Juan lo hacen. Andrés es el hermano de Simón Pedro. Simón Pedro es mucho más famoso que Andrés. Pero Simón Pedro debe su conversión a su hermano Andrés. Y esto va a ser importante, ¿no? Andrés es una figura importante, y no lo digo porque me llamo Andrés. Es que nunca antes he predicado sobre Andrés. No sé si tengo miedo de hablar de alguien que tiene mi mismo nombre, no sé. Pero Andrés es una figura muy interesante. Se habla muy poco de él, es muy poco conocido. De hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles, la única mención de Andrés, si no me equivoco, es en Hechos 1, cuando están orando todos juntos, antes de Pentecostés, y se nombra a Andrés. Y ya después ya no sabemos nada más sobre, hay leyendas sobre dónde fue Andrés después para predicar el Evangelio. No sé si son ciertas o no esas leyendas. Pero es curioso, lo curioso es lo siguiente. Solo hay tres ocasiones cuando se habla de Andrés en los Evangelios. Aparte de cuando es llamado por el Señor, ¿no? Y cada vez que le vemos, él está presentando a alguien al Señor. Es interesante, ¿no? Aquí está presentando, él, cuando él conoce al Señor, él va corriendo, él piensa en su hermano Pedro, y va corriendo a casa, Pedro, y le cuenta lo que hemos encontrado, no te lo vas a creer, hemos encontrado al Mesías, en serio. Y él se lo cuenta a su hermano Pedro, y le arrastra con él, ven conmigo, te voy a presentar a Jesús, y lo hace. Y luego sabemos que Pedro se va a convertir, el Señor le va a llamar, tú vas a ser Cefas y Pedro y tal, yo voy a edificar la iglesia sobre ti, bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero quiero decir que Pedro llegó a ser un líder de la iglesia, pero su conversión fue porque su hermano Andrés, de quien sabemos muy poco, él quiso presentarle al Señor. Y en Juan 6 es Andrés quien presenta al muchacho de los panes y los peces al Señor. Y en Juan 12 llegan unos griegos que quieren hablar con el Señor. Y es Andrés quien también presenta a los griegos al Señor. Es decir, Andrés tiene un don en el cual nunca pensamos. Es el don de presentar. El don de presentar a alguien, a la gente, al Señor. Andrés no es un hombre de muchas palabras. De hecho, las únicas palabras de Andrés que tenemos aquí es cuando dice cuatro palabras. Hemos hallado al Mesías. Son las únicas palabras que constan aquí en Juan 1. Pedro, hemos hallado al Mesías. Y no hay más. Es un hombre de pocas palabras, quizás. Pero el caso es que él presenta a Pedro. Presenta al muchacho. Presenta a los griegos. Al Señor. Ese es un don infravalorado hoy día. Quizás algunos de nosotros tengamos ese don. De hecho, os voy a decir una cosa. Yo creo que tiene que haber más Andréses que Pedros en la iglesia. Porque nunca va a haber quizás tantos líderes como Pedro. Pero yo creo que el Señor quiere que muchos de nosotros seamos como Andrés. Quizás no gente conocida, gente humilde, gente normal, corriente, pero que podamos tener ese don de forma natural, de presentar a otras personas al Señor. Quizás traer a la iglesia un amigo. Quizás simplemente hacer de intermediario, ¿no?, entre la gente y el Señor. Es un don precioso que vemos en Andrés. Es un acto secundario, pero al final es importante, porque gracias a él, humanamente hablando, Pedro se convierte, y ya sabemos lo que Pedro llegó a ser para la iglesia primitiva en el primer siglo. Concluyendo, hemos visto aquí tres ejemplos muy diferentes de cómo evangelizar. Se puede hacer predicando al aire libre, como Juan el Bautista. Se puede evangelizar aprovechando las oportunidades naturales, como hace aquí el Señor con Andrés y con Juan. Podemos evangelizar testificando a familiares, gente conocida, como hace Andrés con Pedro y con otros después. Y estos no son más que tres ejemplos de muchos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, porque hay muchas formas, muchas maneras de evangelizar. Lo que yo sugiero que debemos hacer todos, a la luz de todo esto, es orar al Señor de forma personal y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Quieres que yo haga lo que hacía Juan el Bautista? ¿Quieres que yo aprenda de Jesús a acercarme a gente desconocida y hacerles una pregunta, iniciar una conversación acerca del Evangelio? ¿Quieres que aprenda de Andrés y que mi trabajo consista en presentarte a las personas? Señor, ¿qué papel quieres que yo pueda desempeñar para poder participar de esa gran misión de la Iglesia, que es la evangelización?